Doctor Ernesto Talvi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel.
Vamos a algunos detalles de lo que fue su última presentación. Primero, ¿cuáles son los elementos que toma en cuenta para esa cadencia, para saber el momento justo de sus presentaciones? Siempre quise saberlo, fíjese.
Bueno, en fin, siempre digo que nosotros tenemos un régimen tipo la vela puerca, o sea que hay un tiempo para componer, para preparar el lanzamiento del CD, como le llamábamos,
claro,
en los viejos tiempos, y luego que uno hace un trabajo analítico serio, que lleva un tiempo de procesamiento, entonces se presenta. A veces coincide en que eso encaja de golpe con momentos muy especiales, a veces no tanto, así que te diría que no es una elección que está informada por los acontecimientos, sino más bien por el ritmo del trabajo analítico.
A propósito del ritmo, el género es rock, no payada.
En fin, rock moderno.
Rock moderno, muy bien. Bueno, un menor crecimiento de los países más relevantes para las exportaciones uruguayas, la baja en la cotización de las materias primas a nivel global, las alteraciones en los mercados de capitales, crearon lo que se menciona como un escenario más complicado para la expansión de la economía nacional, que está hoy en lo que usted denomina, y vamos a hablar más adelante de eso, una zona neutra. Pero Uruguay parece asomar mejor parado en la región gracias a lo que usted también mencionó, su fortaleza político-institucional, su gran tesoro en comparación con los vecinos.
Así es.
Ese concepto de la fortaleza, de la riqueza, de el gran tesoro, es una garantía, pero hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo, como dijimos en la conferencia, con el esmero de un miniaturista de Oriente. O sea, realmente es formidable, sobre todo cuando uno viaja por el exterior, el prestigio que tiene el Uruguay desde un punto de vista político-institucional. O sea, realmente podemos sentirnos orgullosos de tener un sistema político-institucional maduro, sólido, esencialmente sano.
¿Subvalorado acá?
Es normal. Siempre uno subvalora lo que tiene cerca. De hecho, ¿cuántas veces decimos que, en fin, cuando acompañamos a un visitante del exterior a ver lugares hermosos de nuestro país y decimos, mira, si no fuera por ti, nunca se me hubiera ocurrido venir, porque como lo tengo todo el día a mano, nunca me llega el día de ir. En fin, entonces es normal y es muy humano que lo que tenemos muy a mano a veces lo subvaloramos. Pero sí, tener un sistema, como decía, maduro, sólido, sano, con capacidad de decisión, en el que la ciudadanía confía. Es decir, más allá de que, y ahí no hay que confundir esto, de que muchos ciudadanos pueden sentir que tienen disidencias o diferencias con las decisiones de algún gobierno de turno, confía en que el sistema político institucional nos representa. Y nos representa porque más allá de matices, hay una intención de hacer las cosas en favor y en representación de los ciudadanos.
En campañas electorales parecen acrecentarse esas tensiones, esas divergencias, esas diferencias y esos choques. Más allá de eso, ¿usted entiende que la madurez también abarca al sistema político, al establishment político?
Yo hablo del sistema político institucional y la diferencia está en que el sistema institucional tiene que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones, es decir, la separación de poderes, la independencia del sistema judicial, la libertad de expresión, la libertad de asociación, en fin, todas esas cosas que damos por sentadas, pero que en el fondo no necesariamente son obvias en muchos países del mundo, especialmente hoy, como digo, que muchos han aprendido, personajes con perfiles autoritarios han aprendido a manejar el sistema. En otras palabras, llegan a través de la competencia electoral, es decir, a través de medios legítimos, y luego, una vez que alcanzan el poder, desnaturalizan la democracia y el Estado de Derecho, a través del atropello a la separación de poderes, de coartar la libertad de expresión, hostigando o directamente cerrando medios. amordazando conciencias, en fin. A mí me gustó muchísimo un concepto que acaba de elaborar Felipe González, el expresidente del gobierno español, del Partido Socialista Español, ahora en su reciente visita a Venezuela. En una conferencia de prensa cuando se fue dijo: Venezuela no es una dictadura, refiriéndose en este caso a Venezuela, pero hay muchas de estas. Aún peor, es una democracia traicionada. En fin, Uruguay hoy es considerada, de acuerdo a distintos rankings internacionales, una democracia plena, la única junto con Costa Rica en América Latina. Todas las demás son democracias imperfectas. Estamos número 14 en el mundo en calidad de la democracia. Estamos entre los primeros 20 países en el mundo, si no recuerdo mal, en el puesto 19 en ausencia de corrupción. Así que digo, medio en broma, medio en serio, que si la calidad de la democracia, la ausencia de corrupción y el fútbol a nivel de selecciones fueran los criterios, Uruguay sería parte del G20.
También lo escuché decir eso. Doctor Talvi habló entonces de ese gran tesoro, y el anclaje de ese concepto tiene que ver con lo que acaba de mencionar, la fortaleza político-institucional. Antes de entrar en otros detalles de su presentación, como ciudadano con una visión global, ¿qué cuestiones pueden poner en riesgo este tesoro? Porque me imagino que también, como analista atento, debe observar algunos impulsos reformistas de algunas áreas. Entonces, ¿cuáles son aquellas iniciativas que se plantean a veces de sectores políticos de reformas que le inquietan?
Bueno, en este momento, más allá de cosas que vamos a ir analizando con cuidado en nuestra próxima presentación, que va a tener lugar en apenas unas pocas semanas, en fin, no hay nada en este momento planteado en el arriba de la mesa que me inquiete. Me inquietaría si volviera, para poner un ejemplo, ya que me lo pides, Daniel, que volviéramos a poner sobre la mesa la idea de convocar una asamblea constituyente, refundar las bases sobre las cuales está organizada la vida de nuestra colectividad, crear un tribunal constitucional que estaría a cargo de interpretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes por encima de lo que es hoy nuestra Suprema Corte de Justicia, supuestamente en la interpretación de que la Corte, de alguna manera, en lugar de estar cumpliendo con su deber, que es lo que hace, es decir, tratar de que se respete el orden jurídico establecido, que es el que nos dimos los uruguayos para organizar nuestra convivencia y que nos ha funcionado bastante bien por todo lo que he dicho anteriormente. En fin, me preocupan las leyes de medios, me preocupan simplemente como una cuestión de principios. Se ha dicho, incluso por voceros importantes del gobierno, que no hay mejor de ley de medios que aquella que la que no existe. De hecho, en fin, más allá de algunas precauciones que son necesarias aún en las sociedades más libres, en fin, hasta el derecho a ofender tenemos que defender en un sistema democrático y donde rigen las libertades plenas y el Estado de Derecho.
Bueno, algunas de las consideraciones que acaba de mencionar están siendo consideradas y a estudio y análisis de algunos sectores políticos. Vayamos a algunas...
No mayoritarios en la ciudadanía, digamos. En fin.
A ver.
Bueno, hay que ver simplemente la representación parlamentaria de los partidos que, en fin, tienen una concepción muy, muy en alto, la concepción de la democracia representativa y de un Estado liberal.
La vocación reformista de algunos sectores del Frente Amplio está tratando de ganar una base potente de adhesión.
Puede ser. ¿Y ahí hay una mayoría? Ya veremos. Por ahora, estos temas no están arriba de la mesa. En el momento en que aparezcan, y me imagino que se habrá de dar un debate, pero tengo confianza plena y absoluta en que los uruguayos hemos votado gobiernos en el que admitimos que tengan matices en sus políticas económicas, en sus políticas sociales, en sus políticas exteriores, pero yo creo que nadie le ha dado a nadie, en mi interpretación, puedo estar equivocado, un mandato para refundar las bases sobre las cuales está organizada nuestra sociedad. Nadie tiene ese mandato en el Uruguay.
¿De qué forma cambiaron las condiciones para que Uruguay no pueda mantener el crecimiento económico que experimentó en los últimos años?
Cambiaron muchísimo, Daniel. Vivimos, como dijimos en la conferencia, una depresión mundial subyacente. Me gusta decirlo, en el año 30 estas condiciones es que no se ven, esta configuración de condiciones no se ven hace 80 años. Es más, ni siquiera son idénticas a las que vimos hace 80 años cuando se produce la gran depresión en Estados Unidos y que se expande a todo el resto del mundo. Eso ocurrió de manera precipitada. Esta es una suerte de depresión en cámara lenta. Digamos, entonces estamos teniendo fuertes presiones deflacionarias en muchos países. Es decir, deflacionario, que quiere decir que los precios, en lugar de subir, que es lo que le llamamos inflación, caen. Y caen porque no hay demanda para poder absorber lo que se produce. Y por ende las economías tienen muy bajo crecimiento, muy anémico. Estados Unidos ahí tratando de crecer al ritmo promedial, todos los demás por debajo, y el fenómeno más reciente que es de todo esto que estamos viviendo es el enorme enfriamiento que tuvo la economía china. Estamos viendo productos de los precios de los productos primarios que el Uruguay produce y exporta a los niveles reales que teníamos previo al boom en el 2004. Cayó la soja un 40%, el trigo también, el arroz, en fin, los lácteos un 20%, solo la carne se ha salvado de la redada. Tenemos tasas de interés muy bajas en el mundo, pero solo tienen acceso a esas tasas los países que son muy buenos créditos o las empresas que son muy buenos créditos, o sea que todo el resto prácticamente no tiene acceso. En fin, y una apreciación del dólar en el mundo muy significativa, la estamos viendo acá, el peso saltó en poco tiempo de 19 a 27 pesos, que aquellos que tienen deudas en dólares, en fin, se le hacen más onerosas. Y todo ese conjunto de circunstancias ha impactado en la región. Argentina y Brasil hace 4 años que promedialmente no crecen, a cero, después de haber crecido Argentina más de 6 y Brasil a 4 en el boom. Y ese es el contexto en el que nosotros estamos insertados, y por ende inevitablemente ha habido en el Uruguay un enfriamiento significativo del ritmo de crecimiento de la economía.
Pero apeló a un concepto, habla de Uruguay inserto en un terreno neutro. ¿Cuál es el significado de esa argumentación?
El terreno neutral surge de la medición que hacemos en Ceres, que conjuga todos estos factores globales y regionales para tratar de medir la temperatura de la situación externa. Y nosotros este índice lo categorizamos desde muy favorable hasta muy desfavorable. En los años que fueron de 2004 a 2011, la mayor parte del tiempo ese índice se ubicó en terreno favorable o muy favorable. Y desde el año 2012 empezó a descender, y ahora estamos en terreno neutro. Terreno neutro quiere decir que las condiciones no son ni muy favorables, ni muy desfavorables, ni desfavorables. Estamos ahí. Y normalmente, y esto es una regularidad estadística, no tiene por qué ser una ciencia exacta, pero nos da por lo menos una pauta, cuando las condiciones externas del país, regionales y globales, fueron neutras, entonces el país creció a su tasa histórica, cercana al 3%, y de hecho la proyección de crecimiento para este año anda en el orden del 2,7%. Pero digo, no deja de ser un mérito en sí mismo poder crecer a la tasa promedial, digamos, en una región en la que Argentina y Brasil, nuestros principales socios, están en recesión.
Ernesto, ¿méritos domésticos?
Yo creo que sí. Por eso decíamos en este el mérito de que no tengamos lo que ha ocurrido en Brasil. De hecho, esto me parece un aspecto muy interesante. Se daba históricamente lo que llamábamos nos gusta a nosotros llamar un poco en forma entretenida la regla del medio y medio.
Sí.
La regla del medio y medio dice, es muy simple. Dice, mira, el Uruguay crece al promedio de lo que crece la Argentina y Brasil. Vos calculá el promedio de eso y te va a dar el crecimiento uruguayo. Los últimos 20 años, entre 91 y 2011, eso se dio fantásticamente bien. Uno mira el boom, 2004-2011, eso se dio fantásticamente bien. El promedio de Argentina y Brasil fue 5,6 y Uruguay creció 5,9. Ahí más o menos es lo mismo. Ahora, cuando uno mira el enfriamiento y dice, a ver, ¿cuánto crecieron el promedio 2012, 2013, 2014 y lo que va el 2015 Argentina y Brasil? ¿Cuánto crecieron en promedio? 0,6. ¿Cuánto creció Uruguay? 3,7. Cuando uno ve que en un contexto complejo el Uruguay puede crecer a su tasa promedio, entonces, en nuestro concepto, eso tiene mucho que ver con la fortaleza de nuestro sistema, como digo, político-institucional.
El tesoro.
El tesoro, porque en Uruguay la aprobación de la gestión del gobierno se mantiene muy alta, a pesar de la desaceleración económica, a pesar de que ya no se crean empleos, a pesar de que aumentó el desempleo, contrario a lo que pasa en Argentina y Brasil. En Uruguay no han estallado escándalos de corrupción del tipo de los que hemos visto en Argentina y en Brasil recientemente con el caso de Petrobras. Y en esto quiero ser muy enfático, Daniel, porque puede haber alguna confusión. No es lo mismo que exista algún caso de corrupción en un sistema esencialmente sano, porque la corrupción existe, lamentablemente, porque somos humanos y por ende débiles, a tener un sistema institucionalmente corrupto. Eso es muy distinto. El sistema uruguayo, en mi opinión, político institucional, es inherentemente sano. Por ende, creíble, por ende, con capacidad de decisión. Eso genera confianza en que ante la adversidad, la respuesta de las autoridades y del sistema político va a estar acorde con los desafíos. Y creo que el momento en el que eso se vio con más vigor y que nos ha dado un gigantesco prestigio internacional. Porque uno cree que el prestigio internacional del Uruguay viene solamente por aquellas cosas que nos caracterizan para bien, como esto del sistema político institucional, que somos un buen vecino de la comunidad internacional, colaborando con los organismos multilaterales y con los otros países para la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, contra las prácticas del terrorismo, colaborando con las misiones de paz, en fin. Tenemos todas esas características que hacen muy apreciable al Uruguay en la comunidad internacional. Pero una de las cosas que se subestima, por la cual se nos aprecia mucho, es que en el peor momento de nuestra historia económica, en la crisis del 2002, Uruguay salió de la crisis respetando los contratos, respetando los depósitos en dólares. No especificó como hizo la Argentina. No le dijo a sus acreedores, mire, como ando en la mala, no le puedo pagar y no le voy a pagar. Dijo, mire, ando en la mala, ahora no le puedo pagar, pero quiero pagarle. Así que lo único que le pido es tiempo. Eso fue lo que hizo Uruguay cuando reestructuró su deuda. Entonces, la salida uruguaya de la crisis es hoy citada a nivel mundial como uno de los ejemplos de las mejores prácticas de cómo es que se debe salir de una crisis financiera y de una crisis de deuda. Así que creo que esa confianza, esto fue en lo peor de lo peor. Entonces, la confianza de que el sistema uruguayo responde bien ante circunstancias adversas le da una credibilidad que otros, apenas vienen los vientos en contra, la pierden con mucha rapidez.
Bien, quiere decir que estos elementos fueron los que contribuyeron a quebrar esa regla del medio y medio. Deberíamos haber crecido a un 0,6 y crecimos a un 3,7.
Así es.
Decíamos, Ernesto, ¿cómo observas el momento actual en la toma de decisiones de las autoridades políticas y de las económicas para navegar por esta circunstancia?
A ver, Daniel, la audiencia ya sabe y nos conoce de que nosotros emitimos opiniones cuando hacemos un trabajo analítico serio. Vamos ahora en muy pocas semanas a presentar un diagnóstico muy completo sobre el Uruguay como tal. Simplemente a título de adelanto, porque preferiría guardar esto para cuando terminemos nuestro trabajo de análisis. Diría que, en general, los planteos que se han hecho en materia económica por el equipo económico están acordes con las circunstancias que el país está viviendo. Uh-huh. Y es una tranquilidad también constatar que ahora tenemos una conducción económica unificada, que tenemos una conducción económica coherente, que tenemos una condición económica que tiene el respaldo inequívoco del presidente. En fin, se terminó todo ese juego de uh-huh. dos equipos económicos y, uh-huh. y uno por aquí y otro por allá, digamos, y ese es mejor que así sea, porque, de vuelta, la situación externa ya no es tan complaciente, la situación regional es compleja, aunque no sin atisbos de posibilidades de mejora.
Por eso querría detenerme también en ese
pero, digo, se precisa una conducción muy seria, muy responsable, que dé señales tranquilizadoras y que, y esto para mí ha sido muy positivo, no niegue la realidad. En fin, que no seamos ciegos ante la realidad ante la cual fuimos durante 2 o 3 años, cuando las circunstancias externas se estaban deteriorando, la economía enfriando, y de alguna manera no queríamos verlo como algo bastante obvio que le estaba ocurriendo al país.
Hay una frase acuñada ya hace bastante tiempo y tiene que ver con la región. No nos podemos mudar de este barrio, hay que aceptar la convivencia compleja con dos gigantes, Argentina y Brasil. ¿Dónde instala usted el principal foco de preocupación?
No, primero nos hemos logrado mudar bastante del barrio, en el sentido que, como decía, tenemos características que nos diferencian enormemente de nuestros vecinos, así que dentro de todo, un país relativamente pequeño, instalado entre dos grandes potencias regionales, ha logrado, en fin, establecer una personalidad propia, una marca propia que es reconocida en el mundo. Así que no creo que no hemos logrado separarnos de la región. Yo diría que si uno mira en lo inmediato, la preocupación es que a la Argentina y al Brasil les está yendo muy mal, a los dos. Entonces, uno, si se queda con eso, podría quedarse con una perspectiva pesimista y sombría de lo que se nos viene. Sin embargo, a nivel de la región, y descartando que no tengamos ninguna tormenta global con Grecia, con China, con Rusia, en fin, todos focos de tensión en este momento, en la Argentina estamos ante un inminente cambio de timón. Gobierno. Quiere decir que de aquí a octubre Cristina Kirchner va no va a arriar sus banderas, va a seguir con las políticas confrontacionales con los inversores, con los acreedores que ha tenido hasta ahora, y por ende es muy difícil que la situación mejore bajo esta conducción, pero a ella lo que le interesa en este momento es retener su poder político, y la racionalidad económica la dejo para más adelante. Y la verdad que le está dando rédito. O sea que de tener un 24% de aprobación ha saltado a un 46% ahora. Así que ella está jugando su carta política y es difícil que esto cambie. Ahora, con un nuevo gobierno, con 5 años de mandato por delante, no con unos pocos meses, la situación como está no es sostenible.
Con un nuevo gobierno, más allá del signo.
Yo diría que cualquiera que sea el signo. Lamentablemente ayer ha habido una señal muy negativa, y es que el compañero de fórmula que le fue impuesto a Scioli, que presuntamente es el candidato oficialista Zanini. Del kirchnerismo, Zanini, en fin, digamos, no augura muy buenas expectativas de cambio en la hipótesis de que Scioli sea el ganador. Pero hasta ayer, la idea de que cualquiera que gane va a tener que normalizar la relación con los acreedores que quedaron fuera del canje, Argentina va a tener que tratar de recuperar el acceso al crédito internacional. Ese acceso al crédito internacional le permitiría financiar los desequilibrios fiscales sin inflación o con mucha menor inflación. Le permitiría unificar el mercado cambiario, eliminar los controles de capitales y habilitar en la Argentina una posible recuperación. O sea que si tenemos un mínimo retorno a la normalidad, Daniel, la Argentina podría ir de peor a mejor. Y en Brasil, que todo el mundo percibe la situación de esta manera, para simplificarlo, la verdad que es un país con un montón de problemas, es decir, que precisa cirugía mayor Y en el momento que estamos entrando a sala nos quedamos sin cirujano, porque Dilma está con un 13% de popularidad. Pero entonces uno se queda con esa idea también, puede decir, bueno, mirá, en Brasil estamos sin comandante en jefe, sin capitán, en medio de la tormenta. Lo cierto es que si uno mira un poquito más fino, eso no es exactamente así. Sino que lo que ha pasado es que esa conducción tan personalista que caracterizó el primer gobierno de Dilma se ha debilitado y le ha dado un protagonismo a actores como el ministro de Economía, Joaquín Levy, el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, la ministra de Agricultura, Katy Abreu, el ministro de Industria y Comercio Exterior, Carneiro, el secretario de Comercio, Godinho, en fin, a todo un grupo de personas que responden a una línea mucho más cercana a la ortodoxia económica y a un modelo más aperturista de país. Entonces, si esa reingeniería política que se está produciendo a raíz del debilitamiento de Dilma lleva a que se consolide dentro del gobierno un núcleo de apoyo a políticas razonables, que Dilma además tiene intención de llevar a cabo en su segundo gobierno, eso podría también en los próximos meses augurar mejores perspectivas para Brasil. Así que en la región, de golpe, podamos mirar las cosas con un optimismo moderado.
Bien, usted hoy valoraba nuestras fortalezas institucionales del sistema político y también decisiones domésticas que contribuyeron a mantener el crecimiento aún por encima del guarismo en la región. ¿Hay decisiones en política exterior que deberían ser asumidas también con determinadas características en este contexto regional, Ernesto?
Sí, mi impresión es que los primeros indicios de tratar de acelerar el paso en el posible acuerdo Mercosur, Unión Europea, quizás con Uruguay y Brasil yendo a una velocidad diferente que la Argentina, en fin, el tratar de ser un actor importante en el tratado, el famoso TISA, en el tratado que va a tratar de regular el comercio o organizar el comercio en servicios, en fin, que el Uruguay sea protagonista en esos foros.
¿Las reacciones internas que generó tema específico?
A ver, ¿llamarme la atención? No. Sinceramente, no. Digo, porque esto no es muy distinto a lo que ocurrió cuando en su momento, cuando solo Chile tenía un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el Uruguay tuvo la chance de poder hacer lo mismo y de las mismas lugares surgieron las mismas reacciones. Y aunque ese no fue el único motivo, ya que el Uruguay está inserto en una región en el que negociar por las nuestras no es fácil al ser miembros del Mercosur, aunque no fue el único motivo, fue un motivo importante por el cual esa posibilidad no se nos dio. Hay que entender que el mundo cambió mucho en materia de negociaciones comerciales. Ya no estamos en un mundo en que el centro neurálgico está en la Organización Mundial de Comercio. El centro neurálgico ha virado hacia los mega tratados bilaterales. El que está negociando Estados Unidos con el Pacífico, el acuerdo transpacífico, el que está negociando Estados Unidos con Europa, el acuerdo de comercio e inversiones transatlántico. Y por ende, nosotros tenemos que cambiar o reorientar nuestra estrategia de inserción comercial a la luz de esos grandes movimientos que se están produciendo en el mundo. Seguir con la estrategia con la que veníamos, digamos, es un camino sin salida. Creo que en ese sentido, los primeros movimientos, de vuelta, me parece que están acordes o más acordes con la realidad internacional que estamos viviendo.
Hoy trasciende en búsqueda, en base a fuentes del semanario, cierta decepción que existiría en el gobierno uruguayo por un replanteo de Brasil respecto a las dos velocidades. Ahora se entiende por parte de gobernantes brasileños que debe ser el Mercosur el que avance a un acuerdo con la Unión Europea, simplemente para mencionar un dato de este jueves y que tiene que ver con algo de lo que usted venía mencionando. Ahora, a nivel global, yendo un poco más allá, advirtió sobre lo que representa ese sector de tensión, que es China, la eurozona, Grecia, que está renegociando su deuda, y ese interés en Estados Unidos en volver a fogonear su gran maquinaria. ¿Cómo debe ser también esperado ese impacto acá?
La recuperación de Estados Unidos que es la única que viene más o menos alineada, aunque de vuelta con momentos también de fragilidad, ¿no? Es una recuperación que se termina por instalar de una manera decidida. Obviamente va a ayudar mucho a tironear la locomotora del mundo, sigue siendo Estados Unidos, y va a ayudar mucho a tironear hacia arriba. Lo de Grecia apunta en la dirección contraria, porque a pesar de que Grecia es un país chico, Lehman también era una institución muy chica, y se la dejó caer y se armó la de San Quintín. Tuvimos la peor crisis financiera que hayamos tenido en 80 años a nivel global. Así que estamos en un momento muy decisivo en el que parece de que no, las cosas no van a terminar por cerrarse, y creo que es por la naturaleza del juego, y juego lo digo en el sentido que lo decimos los economistas de teoría de juegos, no porque esto sea un juego, porque de juego no tiene nada. Y es como, digo, estamos en una situación en la que le llamamos el juego, a nivel de teoría de juegos, el juego de la gallina, en que dos autos van en dirección opuesta uno contra el otro, y el juego se trata de que el que cede, en fin, se desvía de la trayectoria, pierde. Claro que si ninguno de los dos se achica, y por eso se llama el juego de la gallina, se transforma en gallina y se achica, hay un choque monumental. Y lamentablemente el costo para Grecia de caer en cesación de pagos, de eventualmente tener que abandonar el euro, en términos de crisis financiera y económica, es tan enorme, y el costo para la eurozona de que Grecia salga de la moneda única y entre en crisis es también tan enorme por las posibilidades de contagio hacia otros países en situación no igual pero similar, como por ejemplo España, Italia, Irlanda, Portugal. Los riesgos geopolíticos que eso entraña, no olvidemos que Grecia está en un lugar estratégicamente fundamental en Europa, es parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en un momento en que hay una suerte de revival de la Guerra Fría por el conflicto en Ucrania y la anexión de Crimea por parte de Rusia. Digamos, entonces hay dimensiones geopolíticas y económicas muy importantes a nivel de la eurozona. Entonces es tan enorme el costo que pagarían ambos por no llegar a un acuerdo, que de hecho parece contradictorio, porque eso uno diría, bueno, entonces lo ideal es llegar a un acuerdo, pero se han extremado las posiciones porque el otro piensa que finalmente es el otro el que va a ceder, digamos, para no tener que pagar costos tan onerosos. Entonces cada uno está esperando que el otro ceda, pero si nadie cede, se chocan uno contra el otro.
Bueno, sí, está bien la figura, la analogía con el juego de la gallinita ciega. Un comentario, una consulta de un oyente. ¿El crecimiento no se explica por inversiones concretas y sectores muy específicos? Pregunta. Celulosa, por ejemplo, los números sacando esos sectores son bastante más complicados.
Eso es cierto. Que si uno saca Montes del Plata, el crecimiento hubiera sido menor, pero me hace acordar un poco a un tweet que leí. Yo hace muy poco que estoy en este mundo del Twitter, y una de las cosas que he descubierto es que el sentido del humor es extraordinario, realmente la capacidad de creación de la gente. Entonces uno, antes de jugar, decía, pero ¿por qué nos vamos a preocupar de Argentina si a Argentina le sacás a Messi, le sacás a Higuaín, le sacás a Di María, le sacás a Pastore y le sacás a Tevez y no tiene nada? Digo, si sacamos todo del PBI, entonces no nos queda nada. Digo, Monte del Plata es una empresa que se instaló en el país y que está produciendo. Lo que creo que sí es válido, es decir, como es nueva, se instaló y empezó a producir, entonces eso genera un crecimiento artificialmente alto momentáneamente, pero no artificial en el sentido que no sea cierto, sino que a futuro, entonces ya instalado Monte del Plata, uno esperaría que haya una desaceleración, y el propio ministro de Economía ha anunciado de que efectivamente en los próximos trimestres vamos a verlo.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Buenos días, una pregunta para el economista Talvi. Hace ya tiempo, unos años, que uno tiene la sensación que la inflación real es un poco mayor que la inflación que declara el gobierno. en las compras diarias, cuando uno va al supermercado, ese 9% por año no se ve, se ve bastante más. ¿Ceres tiene algún índice o alguna medición al respecto como para aportar a esto que es una sensación térmica? Muchas gracias.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Estaba la pregunta planteada del oyente, que seguramente será respondida, pero en la próxima presentación de Ceres, porque abarcará allí aspectos que tienen que ver con lo doméstico, como decíamos, con el Uruguay. ¿Pero quiere algún comentario de esto, Ernesto?
No, es cierto que el índice... Nosotros no producimos en Ceres índices de precios. Hay la revista Búsqueda produce sus propios índices, aparte de los que publica el gobierno. Esto es interesante ver la evolución de las distintas categorías. El 9% u 8% es un promedio de varias categorías, dependiendo de la canasta de consumo. Entonces puede que esta sensación térmica de la que habla el oyente no sea una sensación, sino que sea una realidad porque su canasta de consumo esté más inclinada o esté más representada por aquellos bienes o servicios que han subido más de precio.
Bueno, y vayamos a eso que decíamos. Crecimiento y desarrollo, ¿van de la mano? ¿Tienen que modificarse los conceptos? ¿Son contrastantes? Creo que no.
No siempre van de la mano. No siempre van de la mano porque crecimiento es crecimiento de la producción y crecimiento de los ingresos. Y eso lo vimos en la última década, durante el boom. Pero, como lo dijimos en su momento, insistentemente, en buena medida porque teníamos precios muy altos de los productos que nosotros exportamos y vendemos y costos de producción, especialmente de financiamiento, muy bajos para producirlos. Entonces eso generó una mejora notable de los ingresos del país, pero por cosas que no necesariamente nosotros controlamos, que es el precio de los productos primarios y la tasa de interés internacional. Sin perjuicio de lo cual, el buen manejo macroeconómico que hubo por algunos años ayudó a capitalizar ese buen momento. Pero si miramos lo que son indicadores normales de un proceso de crecimiento que viene acompañado de desarrollo, es decir, cuánto se invirtió en infraestructura, cuánto se mejoró en la calidad de la educación, cuánto se mejoró en términos de la penetración y la inserción internacional del país, cuánto se mejoró en términos de la inclusión social, cuánto se mejoró en términos de la seguridad ciudadana. Todas estas cosas normalmente acompañan al crecimiento de los ingresos y de la producción. Si estas cosas acompañan, se configura un proceso de desarrollo que se puede sostener en el tiempo. Eso no fue lo que el Uruguay vivió en los últimos 10 años.
Cuando abre el Twitter, ya que es nuevo en el mundo, apasionante el Twitter.
Apasionante.
Y observa o lee la consideración de un altísimo dirigente calificado como Luis Lacalle Pou hablar de década perdida e inmediatamente la reacción a favor y en contra de esta postura, ¿desde qué lado lo lee?
Yo creo que en términos de sentar las bases para un desarrollo sostenido, tendría que decir que me encuentro más cerca de la idea de que se perdió una gran oportunidad.
¿A tal punto de ese concepto?
En fin, si queremos llamarle década perdida, es un poco fuerte quizás el concepto. Se perdió una gran oportunidad, se priorizaron otras cosas. En fin, creo que...
¿Quién o cómo perdieron? ¿O se perdió?
Bueno, los gobiernos que disfrutaron de este boom fueron los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, pero eso fue una coincidencia simplemente temporal, de que el boom y unas condiciones excepcionales externas se dieron justamente al final del periodo del doctor Valle y durante los dos gobiernos del Frente Amplio. Se salía de una situación muy compleja. Había muchos temas muchas emergencias sociales que resolver, así que no era todo color de rosa como para pensar que esto se hubiera podido aprovechar de manera muy inmediata. Quizás diría que los últimos 5 años, en donde ya estaba consolidada la mejora, donde la emergencia social se había dejado de lado, la inacción y la inoperatividad fueron muy llamativas.
Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, le agradezco estos minutos. Le espero pronto por acá. ¿Cuándo es la próxima actividad, me decía?
Así que podríamos hablar de un quinquenio perdido.
Sin alusiones deportivas.
Sin alusiones a los quinquenios que ahora últimamente, digamos, nos han sido esquivos.
Está bien, lo espero. Me decía que la próxima actividad de Ceres es, ¿cuándo?
Probablemente primera semana de agosto.
De agosto, Daniel. Bien, así que nos veremos.
Nos veremos pronto.
En ese momento. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Daniel.